Capítulo 8, por favor. Esta noche, en este estudio de teología, vamos a estar tratando acerca de tres áreas de comunicación divina. Tres áreas de comunicación divina. Aquí en el capítulo 8, decía, y en el versículo 43, Señor, así esta pregunta que, ¿verdad?, tiene que tener respuesta, y él mismo le da la respuesta. En el verso 43 él preguntaba, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Comunicación divina. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y respuesta decía, él mismo se la daba, ¿no? Porque no podéis escuchar mi palabra. Así que hay algo que, cuando se habla de la comunicación divina, hay un lenguaje. A lo dicho, hay tres cosas, tres áreas que vamos a estar tratando en esta noche referente a la comunicación divina. Él decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? El lenguaje de la comunicación divina. Lo primero, y no queremos realmente ir, ¿verdad?, sobre algo que sería quizás especular, pero si lo viéramos realmente desde este punto de vista, si el Señor da testimonio a usted, amén. Y es, en primer lugar, la voz. Ejemplo. Algo puede ser dicho, pero todo depende de quién lo ha dicho o quién lo dice. La voz que uno reconozca, que uno pueda oír y reconozca, no es lo mismo cuando lo oímos decir a esta persona tal cosa como se lo oímos decir a esta otra persona. Todo depende de quién lo dice. Y según quien lo diga, porque oímos y reconocemos el tono de su voz, el metal de su voz, identificamos esa voz de esa persona. Entonces, ahí o subestimamos o le damos más prioridad a lo que acabamos de escuchar. La voz tiene gran relevancia en el lenguaje, en lo que entendemos decir a alguien, y en este caso particularmente al Señor. Cuando se habla de su voz, vengo aquí a quizás el pasaje más conocido quizás por todos, y es aquí en Génesis capítulo 3, versículo 8, después de el pecado de Adán y Eva. Capítulo 3 de Génesis, versículo 8. Dicho sea de paso, no vamos a leer todos estos versículos en esta noche, sino más bien tocando ciertos puntos, ciertos pasajes de la Escritura, y lo demás ustedes, yo espero que, ¿verdad?, si tienen interés, pues ahonden en ello y puedan indagar más acerca de esto. Esto es solamente, repito, para darles una idea en lo que tiene que ver con estas tres áreas de la comunicación divina. Darles una idea, eso es todo. Decía que en el capítulo 3 de Génesis y en el versículo 8, después de la transgresión, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire al día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No dice que oyeron a Dios decir esto o esto o esto otro. A ver si... No dice que oyeron a Dios decir algo. Por lo menos la palabra no dice eso. Pero sí que oyeron la voz. ¿Qué decía el Señor? No está escrito, así que no podemos realmente, ¿verdad?, entrar en ello. Sería mera especulación. Pero oyeron la voz. Y consecuentemente se escondieron de la presencia del Señor. De la misma manera que se escondieron al oír la voz. En Éxodo, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, estamos leyendo en Éxodo, Éxodo capítulo 19. Miren lo que el Señor le dice a su pueblo aquí, preparándolo, ¿verdad?, para esa mayor intimidad. Yo creo que el oír la voz, apercatarse de la voz, significa conocer a la persona. Versículo 5. Versículo 4 habla de liberación, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, es lo primero que le dice, de lo que el hombre se escondió, ahora ya restaurado y formando parte del pueblo suyo, pueblo de Dios, lo primero que le dice aquí, antes de dar la ley, porque la ley es en el capítulo 20, pero en el capítulo 19 le habla en primer lugar acerca de oír la voz. Lo primerito de todo. Si diereis oído a mi voz. Y lo demás que claramente. ¿Qué es lo que habréis de ser para él? Dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que habrás de decirle al pueblo de Israel. Oír su voz. Si diereis oído a mi voz. Mirando ello. Eso es, ya ahora repito, estando restaurado. Ahora, a ese mismo pueblo que le dijo eso, en la epístola a los hebreos, en el capítulo 3 de la epístola a los hebreos, si dierais oído a mi voz, aquí en el versículo 7, siendo bien directo a, en cuanto a esto es concerniente, dice en el capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso fue dicho después, mucho después de que el Señor les propuso y le dijo, si diereis oído a mi voz. Y ahí en los versículos del 8 en lo adelante, versículo 10, a causa de lo cual me dijo usted con esa generación, ¿cuál generación era esa? A la misma que le dijo, si diereis oído a mi voz, aquellos que el Señor sacó de Egipto. Se disgustó con esa generación, todos los que él sacó de Egipto. Y todo lo demás que ahí dice, para venir al versículo 15, una vez más le dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron esa generación? T-O-D-O-S. Todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y todo, finalmente en el versículo 17, bien triste, no dice que sus almas se perdieron, pero dice que sus cuerpos quedaron postrados en el desierto, lo cual implica que no fueron salvos, salieron de Egipto, el Señor los sacó, pero no entraron en la tierra prometida, ni aun el propio Moisés. Bueno, tres cosas en cuanto a su voz. En el huerto, cuando el Señor los saca de Egipto, y tiempo después, en el mismo mensaje que el Señor usaba para hablarle a la casa de Israel, y me refiero a Esteban, el Señor usaba a Esteban para hablar, le decía, ustedes siempre son lo mismo, que se cierran, endurecen su corazón y no oís, no oís. Bueno, en Jeremías, viene precisamente tierra, tierra, donde el Señor habla acerca. Pero, en fin, esa actitud recalcitrante, que el Señor mismo ya le había hablado al pueblo de Israel a través de Moisés, diciendo que él habría de endurecer el corazón de Faraón para no dejar ir a los hijos de Israel. Suficiente de todo ello. Acerca de la voz, ahí hallarán otros versículos. Uno de ellos, si quisiera, por favor, venir aquí. Y es en Juan capítulo 5, si tienen la bondad. En Juan capítulo 5. Dice aquí en el versículo 25, capítulo 5, verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán qué cosa. Eso no era solamente para aquella entonces. Ha seguido siempre. Cuando oirán la voz del Hijo de Dios, esa es la voz como de trompeta. Y los que la oyeren vivirán. Los muertos, la hora viene y ahora es. No dijo vendrá y algún día habrá de ser. Ahora es cuando oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Comunicación divina. ¿Cómo? En primer lugar, su voz. Quedan muchos versículos, ¿verdad?, que no hemos tocado, pero ahí los dejo para que ustedes en algún momento puedan tomar tiempo en ello. Segundo, su palabra. Está la voz y acto seguido está aquello que tiene que ver con lo que dice la persona. ¿Qué está diciendo el que está hablando? Comunicación. Primero con su voz, para saber quién es quien dice, y segundo, ¿qué está diciendo? Bien. Aquí mismo, en el capítulo 5 donde nos hallamos, y en el versículo 24... de cierto os digo, el que oye mí, lo segundo tiene que ver con su palabra. Oír su voz, capítulo 5, verso 24 del Evangelio de Juan. Pero oír su palabra. Dice el que oye, oye mi palabra, y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra, al oír su voz, también, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, cuando hablamos acerca de la palabra, en el Evangelio, perdón, me dije en el Evangelio, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 10, por favor. Esta comunicación divina al hablarnos su palabra. Dice en el capítulo 10 y en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la oír la palabra de Dios. Oír al que habla, ¿qué es lo que está diciendo? Es lo que nos está tratando aquí con todo ello. Bien, a lo dicho. Venimos a Mateo capítulo 4, que es donde quizás podamos verlo ahora con más, más claridad. ¿Cuán importante es oír lo que él dice? En el capítulo 4, dice aquí en el versículo 4. Perdón si dije en el versículo 4. Capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, y vino a él el tentador y le dijo, fíjense por favor, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. y en el versículo 4. Y él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oír. Y en el versículo 4 aquí nos dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, está la voz y está lo que le está diciendo. Toda palabra que sale, la fe viene por el oír la palabra, oír la palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito, pero no está hablando de que la Escritura, está hablando de lo que sale de la boca de Dios. No está diciendo la Escritura, está diciendo lo que sale, sale. No lo que salió y después fue escrito. Lo que sale, la fe viene, viene por el oír. Oír. Ese es el tiempo presente, oír la palabra de Dios. Debo decirles, sin ningún tipo de satisfacción, porque no puedo remediar, no es cuestión de para mí dar una satisfacción sobre lo que voy a decir ahora. A mí se me hace bastante difícil poder desmenuzar el tema que estamos tratando en esta noche, porque pareciera todo una misma cosa y no lo es. Si se puede entender que algo, el tema que sea, puede ser dicho por una persona e idénticamente puede ser dicho por la otra, pero la voz del que lo dice tiene peso sobre lo otro o la otra persona que lo está diciendo. ¿Alguna vez han oído decir a alguien, todo depende de quién lo dijo o algo de esa índole? ¿Quién dijo esto? Esa clase de exigencia y demanda, bueno. Y por otra parte, cuando se está oyendo la voz, al mismo tiempo hay comunicación, porque esa persona está comunicando algo. Cuando se oye de boca de Dios esa palabra que viene de Dios, esa palabra imparte fe, porque viene de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Oír por la palabra, oír por la palabra, no oír o interpretar por lo que uno lee, oír por la palabra. Me quedo en otras palabras ahí, corto, por no poder. Oír por la palabra, no es interpretar por lo que leo, es oír por la palabra, y en este caso la palabra viene por el que está hablando, si es que estamos oyendo su voz. Decía, la hora viene y ahora es cuando oirán la voz del Hijo de Dios. A ello, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Sale. No salió, no que fue escrito, sale de la boca de Dios. A todo lo dicho, en primera de Juan, Primera de Juan en el capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Dice aquí en el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Así que cuando estamos oyendo la voz, también estamos oyendo la palabra, si es que estamos oyendo la palabra. Imparte fe y alimenta, nutre, nos está alimentando. Pero con la misma, en esa palabra que él está diciendo, aquel que estamos oyendo su voz, que está hablando, dice que él está testificando. Con su voz, y lo que está brotando de su boca, él está testificando, decretando, declarando, él está diciendo esto, esto y esto, lo que quiera que esté diciendo. Y eso que él está diciendo con su voz, porque es él mismo, y está hablando su propia palabra, no usando palabras ajenas, él se está testificando. Con lo que está diciendo, está testificando. Y al testificar, está los que están oyendo el testimonio. Y o le dan crédito, o sea, valor, o el asunto no es conmigo. ¿Ven lo que dice aquí más adelante? Si lo pude decir claramente. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene, ha oído, por así decir, la voz, ha entendido lo que Dios ha dicho y ha acertado o decir, amén. Cree al testimonio de Dios. Amén. ¿Ha sido Dios quien lo ha dicho? Distinto al engañador. En el capítulo 3 de Génesis, cuando lo primero que hizo fue intentar desmentir a Dios, con que Dios os ha dicho. Ese no crea el testimonio de Dios, porque finalmente decía, Dios no ha dicho. Pero aquí dice, el que cree, verso 10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene, ha oído a Dios y ha recibido lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho, y en él lo que Dios ha dicho, Dios ha testificado, lo que quiera que sea. Es palabra de Dios. Es sido Dios mismo quien lo ha dicho, y en eso hay un testimonio. ¿Y la persona lo acepta o no lo acepta? Si lo acepta, no lo acepta porque dice, bueno, yo lo creo. No, lo ha dicho Dios. Lo ha dicho Dios. Tiene el testimonio en sí mismo. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios no acepta el testimonio de Dios. ¿Qué significa? ¿Ha hecho a Dios mentiroso? Porque no ha creído en el testimonio, lo que Dios ha dicho. Su voz, con su voz, él ha dicho algo y la persona o le cree o no le cree. La comunicación divina. Por su voz, o más bien con su voz, y lo que él haya dicho. Implica que uno acepta o rechaza lo dicho por Dios. Su palabra. En ello está lo dicho por Dios, oír su palabra en primer lugar. Segundo, aceptar, porque viene la fe, viene por el oír la palabra de Dios. Segundo, que lo que Dios dice, esa palabra alimenta, nutre, esa palabra se mantiene firme y mantiene firme a aquellos que la reciben. Y al mismo tiempo dar testimonio, o más bien aceptar que lo dicho por Dios tiene aceptación en nuestra vida. Si acepta eso como un testimonio, el testimonio de Dios es aceptado por los que oyen su voz y oyen su palabra. Tercero, una cosa que tiene el testimonio de Dios es que contiene su voluntad. Contiene su voluntad. Lo que Dios dice, eso es. Y lo dice y lo decreta porque esa es la voluntad del Altísimo. ¿Qué más se puede decir? Bien. Tercero y último, referente a las tres áreas de comunicación divina. Me molesta, me afecta, me hace sentir mal decirlo de esta manera. Pero, para que puedan entender. Esta de las tres áreas es la más popular de todas. Digamos, la más popular, la menos complicada. Usted tiene una Biblia. Bueno, pues puede aceptar el testimonio, la comunicación divina. Tiene una Biblia, la ley. Cree lo que está escrito en ella. Dios lo está comunicando a usted. Y repito por ello, es que es la forma más popular. Pero me duele decirlo de esta manera, porque muchos tienen una Biblia. Que lo primero que dicen es, yo no la entiendo. El hecho de tener la Escritura no quiere decir que uno crea no quiere decir que uno esté recibiendo el mensaje que Dios está dando a través de su palabra. Porque el primero que le dice, lamento decirlo, puede que yo esté equivocado. Pero la Biblia, a pesar de ser un libro popular, es un libro cerrado para muchas vidas. Yo no lo entiendo. Mire, hermano, yo llevo tantos años de creyente, pero yo no lo entiendo. Y por ahí, bla, 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 bla. Bueno, está bien. Pero sigo diciendo que es la forma más popular para poder recibir la comunicación divina. Que lo entendamos o no, lo que está escrito es otra cosa. Pero lo tenemos con nosotros. Bien. A lo dicho, referente acerca de este, de lo que son las Sagradas Escrituras. En Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. Entendemos que Moisés había sido llamado por el Señor, el cual subió a lo alto del monte, y allí estuvo por 40 días y por 40 noches delante de la presencia del Señor, y allí él recibió lo que vamos a estar viendo ahora. Capítulo 31. Versículo 18, para ser bien preciso en esto. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Parto de aquí, parto de este versículo, cuando se habla de la Escritura. Dice, escritas con el dedo de Dios. ¿Qué contenían esas tablas? El decálogo de la ley de Dios. Esas se las dio el Señor a Moisés, escritas por él. Eso es lo que dice la santa palabra del Señor. Y con esas tablas, con esa escritura, Moisés descendió al pueblo. Y esas tablas permanecen hasta hoy día, lo que me refiero es, la Sagrada Escritura permanece con los creyentes hasta este día. Ahora bien, a lo dicho. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, la ley, el decálogo de la ley, dice en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Quebrantamiento de la ley. Lo mismo que el Señor le dio a Moisés. Bien. Sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en lo que Moisés recibió escrito con el dedo de Dios, tratando de verdad relacionarlo de la forma más correcta, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Eso es lo que es la ley. Tú pues, ¿qué dices? ¿Lo aceptas? ¿No lo aceptas? ¿Cuál es tu posición tocante a lo que está escrito, la ley, lo que fue escrito con el dedo de Dios? ¿Cuál es tu posición acerca de ello? Versículo 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió y siguió escribiendo. Dice, escribía. en tierra con el dedo. No le respondió, escribió. Verso 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No se detuvo en el monte Sinaí. No se detuvo de escribir, sino que ha seguido escribiendo a través de la palabra que le daba a los profetas, los cuales escribieron la palabra. Y aquí delante de ellos, él escribía, y dice la palabra, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué siguió escribiendo en tierra? Si les pido que se mantengan ahí, por favor, si les pido que se mantengan ahí, sabiendo que había juicio de por medio, había juicio, ahora vean esto otro. En Mateo, en el capítulo 23, ¿tú qué dices, maestro? ¿Tú qué dices acerca de lo que está escrito? Escribió. Y después le respondió y siguió escribiendo. ¿Qué habrá escrito en la ley? En lo que cuando le traían el caso de esa mujer. ¿Qué es lo que él habrá continuado escribiendo? La palabra no dice. No dice qué fue lo que él escribió. Pero escribió y siguió escribiendo. ¿Qué habrá escrito con respecto a la ley? Porque dice claramente que lo hacían para tentarle. ¿Cuál era su posición ante lo que estaba escrito? Capítulo 23 decía. Versículo 23. Es fácil recordar siempre. 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Hablando de la ley. La ley. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Extraéis de la ley esto, y dejáis lo más importante. Ustedes han visto, han leído esa ley, pero aparentemente ustedes no han leído el resto de la ley. ¿Qué es lo que no hemos leído? Lo más importante de la ley. Esto era, ¿qué cosa? Lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Es cierto, ustedes están en lo cierto. Ustedes han sorprendido a esta mujer en ello. Y la ley dice exactamente eso. Pero no se detengan de leer ahí. Continúen leyendo. ¿Captan a lo que se está refiriendo? Esto es la manera de decirlo. Una manera de decirlo. ¿Conocen esa cajita de pan? Le llaman las promesas. Eso es diezmar, por así decir, la ley. Eso es los famosos versículos entresacados de las llamadas promesas. En esa cajita no aparece ninguna condición. Promesas sin condiciones. Qué bueno es leer la Biblia de esa manera. Diezmáis. Entresacáis. Pero eso no era solamente con los fariseos, muy popular entre el pueblo llamado cristiano. Y hoy en día, más que nunca. Entonces, ¿qué tiene que ver con la Sagrada Escritura como tal? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bien, ahí van a ver en otras palabras una serie de cosas que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, que nos habla en las Sagradas Escrituras acerca de cómo Dios le habla al hombre en todas estas cosas que vemos aquí y están escritas. Por medio de estas cosas y a través de sus mensajeros. Pero como dije, no voy a leer todo esto, solamente que está ahí para que ustedes puedan examinarlo. Pero si voy a venir a esto que creo que es muy importante. Al decir aquí en el versículo 23, como leíamos, dejáis lo más importante, entresacáis, hacer acepción. Entresacáis lo más importante de la ley, dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, lo que ustedes han hecho era necesario, está muy bien hecho. Pero queda una cosa más. Que lo que ustedes hacen eso, han violado la ley. Porque han pasado esto otro por alto. Y fue intencionadamente. Porque no fue una cosa por ignorancia, fue, como dice, diezmáis, extraéis, separáis. Y al ponerlo de esa manera, pues ya se está pecando. ¿Por qué? Bien, vengamos por favor aquí a Santiago, por un momento. Dice en el capítulo 2, versículo 9 de Santiago. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo este mandamiento, también dijo este otro. Poniéndolo así, en esa manera. Por eso les dijo, el primero de vosotros que esté sin pecado. Bien, verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Y por eso es que el Señor, cuando le decía, bueno, el primero de ustedes, no dijo el primero de ustedes que no haya cometido adulterio, el primero de ustedes que no hay, que esté sin pecado, dice, es candidato para, siéntase libre para arrojar la primera piedra. Y todos en sus conciencias, como dice la palabra, por sus conciencias son acusados, en Romanos capítulo 2, que están escritas en sus conciencias. De manera que, dice el versículo 11, ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, no solamente de ese mandamiento, de todos. Y así, sucesivamente, lo demás que dice ahí. Escrita por el dedo, con el dedo de Dios. A lo dicho. Aquí en la epístola a Timoteo, si pudiéramos venir aquí por un momento, en el capítulo 2 de segunda a Timoteo, acerca de la escritura, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. ¿Le dije 3 o 2? Perdónenme.
2.
Me disculpan. Capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido, cuando se habla acerca de la Escritura, cuidado. Porque decimos la Biblia, está bien. Pero esta, vamos a llamarle, enciclopedia, por así llamarle, divina, con todo lo que ahí aparece, esto que ha sido realmente inspiración divina, la palabra dice aquí, esa escritura es sagrada, es santa. Es santa, de principio a fin. Dice aquí la palabra en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las, no solamente escrituras, sagradas, escritas con el dedo de Dios referente a la ley. Pero todo esto es sagrado y vamos a ver por qué en un momento. ¿Por qué? Versículo 15. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ellas no son letra muerta.
Aleluya.
ellas tienen el poder para hacerte. Si tú las tomas como que son santas, sagradas, si estás oyendo, si sabes que el Señor se quiere comunicar contigo, quiere hacerte oír, esa palabra te puede hacer a ti, aunque la veas en forma con papel y tinta delante de ti. El Señor, esa palabra te habrá de hablar en la noche al acostarte, en el camino, en donde quiera, esa palabra te va a hablar a ti si la tomas como tal. Si la miras de reojo, si la miras como en otras palabras, como diciendo, olvida. Si vas a hacer acepción y decir, no, porque me gusta más el Salmo 23 que, ¿no? O me gusta más, ejemplo, me gusta más Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, que del 15 al último, donde habla bendición, bendito, y al final, maldito. Si buscas, bueno, amados. Perdón, no es querer, como se dice, to force an issue. Tratando de forzar, no, es solamente... Porque así, lamentablemente, muchas veces se lee la Biblia. Uno lee lo que quiere, lo que le gusta. No, ¿qué dice él aquí? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. T-O-D-A. El que dijo una cosa, también dijo esta otra. Toda la escritura. Sagrada escritura. Toda la escritura es, y por eso es que es sagrada. Por eso es que te puede hablar. Dios está hablándole a uno a través de la escritura. El fundamento, la base a toda la escritura está en su decálogo, en sus 10 mandamientos. Lo cual tiene que ver en primer lugar con la relación que uno pueda tener para con él y segundo para con su semejante. El problema del joven rico fue que aparentemente él quería irse por la parte de la comunicación de Dios para con su semejante y se había olvidado lo más importante de todo. Imposible. Imposible. No, que yo no hago esto. Bueno, está muy bien. Déjalo todo, ven y sígueme. Ese es el primer mandamiento. No, eso no. Eso es lo primero. Lo demás es a consecuencia. Le vinieron a preguntar, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Incuestionablemente. Y el segundo es como este. Toda la escritura, amados, toda la escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Toda, ahora enteramente. Una preparación, una capacitación teológica total, integral. Enteramente preparado para toda buena obra. Dentro de lo que es la comunicación divina en estas tres áreas, popular, pues le dije al principio, cómo me duele tener que usar esa palabra, porque de popular no tiene nada, de común ni ordinario nada tiene, no es palabra de hombre. Quiero que vean algo más, y no esperaba, pero algo más dentro de lo que estamos diciendo. Si venimos por un instante aquí a la epístola de Pedro, tan solo por un momento, dice aquí en la segunda epístola, en el capítulo 1. Aquí hallamos dos cosas: experiencias, lo cual tiene su valor, experiencias del andar de uno, el andar de uno con el Señor, experiencias. Vean esto, porque esto es muy importante y muy particularmente para nuestros días. En el versículo 15, capítulo 1, versículo 15 de segunda de Pedro, verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, somos testigos. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, vimos, todos nosotros somos testigos de ello. Todo ello, como él defiende esa posición. Lo nuestro ha sido tratar de inventar algo, lo nuestro ha sido una realidad vivida. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Eso es verídico, eso es una experiencia que nosotros la vivimos. Bravo, Pedro, qué bueno, amén a ello. Pero el mismo que decía de su experiencia, en la boca de dos o tres testigos toda verdad se ha establecida. El mismo que decía eso, de pronto en el versículo 19 decía, pero olviden lo que les acabo de decir. Porque hay algo más importante que nuestras experiencias. ¿Qué necesidad hay en nuestros días que esto sea dicho desde los terrados? Dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que las experiencias. Más segura que las experiencias. Las experiencias van y vienen. Versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haced bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, teniendo, si la han de atesorar la palabra escrita, primeramente tienen que empezar por entender esto. Verso 20, que ninguna, recuerdo que leíamos en Segunda Timoteo capítulo, toda la escritura ha sido inspirada. Leíamos en Timoteo. Y aquí dice, entendiendo primero esto, que ninguna de toda la escritura, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura, según el Espíritu los inspiraba, ellos escribieron. Tenemos el, no de los hombres que escribieron, es el origen. Que se dice la carta de Pedro, que se dice el profeta Isaías. No. Y a veces se oye decir, el autor de el libro tal y más cual, perdón, con todo respeto. Una cosa es ser escritor y otra cosa es ser el autor de ello. El autor es el Espíritu Santo. El autor, hay que diferenciar entre lo que es el autor y el escritor. Es por ello que cuando se habla acerca de comunicación divina, comenzando por la voz, yendo hacia aquello que es la palabra, cuando entendemos lo que Él está diciendo, porque con su voz Él hace alcanzar nuestros oídos, nuestro corazón, pero también estamos entendiendo lo que él está diciendo. Y pudiendo llegar a la parte de la escritura, por así decir, donde si no podemos oír su voz y no podemos alcanzar a oír su palabra, pero a través de su santa palabra, la sagrada escritura, podemos recibir aquello que él quiere comunicarnos. No son los hombres, no es el papel en sí, es Dios mismo hablándole al hombre. Todo lo dicho, y repito, ustedes podrán ver que muchas cosas no son tocadas porque son bastantes de ellas. Eso lo dejo a ustedes, criterio de ustedes, para que puedan examinarlo con más detalle. Pero esta noche sí quiero concluir, viniendo por favor, aquí a Juan capítulo 3, versículo que con cierta frecuencia venimos a veces, en momentos así como estos. Cuán importante es esta palabra. Él decía en el capítulo 8, versículo 43, así comenzamos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Bien. Tratando aquí con Nicodemos en el capítulo 3, al cual el Señor le dijo de esta manera, en el capítulo 3, dice aquí, perdón, versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y continúa añadiendo. Cuando le dice más adelante en el versículo 7, no te maravilles que os he dicho, es necesario, llega al punto, todo lo que dice aquí, versículo 10, en ese diálogo, le dice de esta manera el Señor: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hablando de la comunicación, te estoy hablando de algo y estoy hablando de una cosa y tú preguntas si es necesario que el hombre vuelva otra vez al vientre de su madre y nacer. ¿No entiendes eso? No entiendes, no, capricho, no entiendes. Verso 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Venimos al punto principal, en el versículo 13. Perdón, sí, en el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, paso el 11 por alto, si os he dicho cosas terrenales y no creéis la comunicación divina, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mis palabras. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es el mismo Señor hablando, comunicando a través de medios naturales cosas espirituales. A través de medios, simbólicamente, usando ilustraciones. Por eso dice: os he hablado cosas terrenales. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Os he hablado cosas terrenales y no entendéis. Versículo 11, 12, la última parte. ¿Cómo creeréis si os hablare, como se puede decir, la verdad desnuda, las cosas tales como son espiritualmente, si la comunicación fuera directa? En ello yo veo, en cierta forma, si se puede decir, la condescendencia divina, como es de esperarse. De parte de él se puede esperar eso. Al hombre le habla como tal y le dice claramente de esa forma. El apóstol Pablo no es para sorprendernos. Lo dicho por el Señor aquí, el mismo Pablo decía: entre los que han alcanzado madurez hablamos de otra manera. A los corintios, vosotros les hablamos de esta otra. Y de esa manera el Señor quiere comunicarse, quiere hacer llegar su palabra según el estado de cada vida. tres áreas de la comunicación divina. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? En la comunicación hay lenguaje. El lenguaje depende de el lenguaje como tal, pero también depende de lo que se esté diciendo. No te entiendo, no te comprendo, explícamelo. Lenguaje. Y de esa forma el Señor le dice: os he dicho cosas terrenales dentro del lenguaje que estoy comunicando, al tratando de alcanzarles a vosotros, les he dicho, y no entendéis, que si os hablare lo que es la comunicación divina, directa y estrictamente espiritual. ¿Qué si se hablara de esa forma? Como queriendo decir, no descartó el deseo de él de quererse comunicar espiritualmente. Pero según la necesidad, así él hablaba. Y reclamando en todo momento, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Él quiere, a través de su voz, a través de su palabra y a través de su sagrada escritura, él quiere comunicarse con su pueblo. El Evangelio, el mismo Evangelio para con los inconversos. Hablábamos en la clase de los videntes y su visión acerca de la escritura que le mostró a Belsasar. Y así sucede. Mensaje. El Señor quiere comunicarse con el hombre. Pero si el hombre se endurece, ¿qué va a hacer? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén.